Recibimos a nuestro invitado aquí en el piso. Él es Pedro Bekenstein. Escribió un libro que se llama 100% Memoria. ¿Cómo funciona la fábrica de recuerdos? Es de Ediciones B. Él es biólogo, doctor de la Universidad de Buenos Aires y investigador becario del Consejo Nacional de Investigaciones, Ciencias y Técnicas, CONICET, en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias de la Facultad de Medicina de la UBA. También hace lo suyo, o sea, hace mucho. ¿Cómo andas, Pedro? Gracias por venir.
Muy bien, gracias por invitarme.
Bien, por favor. Cuando venía pensando hoy que iba a charlar con vos, pienso todos los problemas de memoria que tengo, y pienso en mi padre y cómo nunca se acordaba de ninguna película cuando estábamos, cuando mi mamá le decía acerca de una película y él decía, ¿la vimos? No la vimos, no me acuerdo nada. Y ella le decía, te quedas dormido siempre. Y también pensaba que somos lo que recordamos, porque básicamente con los recuerdos y con la memoria construimos nuestra vida. Y si te olvidas de parte de tu vida y ya la borraste, ¿ya un poco dejás de ser eso?
Yo, a ver,
es casi filosófica la pregunta.
Es casi filosófica, pero estoy de acuerdo en varios aspectos. Sí, somos nuestra memoria, pero para mí la memoria es un concepto bastante más amplio.
Ajá.
Que la memoria en sí misma, que las cosas que recordamos. La memoria es un proceso que tiene que ver con lo que recordamos y con lo que olvidamos. Cada vez que olvidamos estamos eligiendo algo. Estamos
eligiendo no recordar.
Podemos estar eligiendo recordar o algo puede directamente ser olvidado así naturalmente, pero somos las dos cosas. Entonces, yo no le tengo miedo a olvidarme. Creo que el olvido es parte de quienes somos. Imagínate si no pudieras olvidar.
No, es parte de la alegría el olvido.
Exactamente.
Un trauma de niño, olvidado, ya está.
Sí, había, bueno, está el relato de Borges, de Funes el Memorioso, que era un paisano que tuvo un accidente y de repente recordaba absolutamente todo. Recordar un día entero, le llevaba un día entero. Y era un impedido para hacer cosas, porque él no podía formar conceptos, no podía generalizar experiencias. Digamos, no había muchas cosas que no podía hacer, entonces no era funcional su cerebro si no podía olvidar. Entonces, claro, para mí el olvido es como una gran cosa en realidad.
Bueno, y eso es sentido amplio de la memoria. ¿Nos podés contar qué son todos esos sentidos y qué abarca y qué descubriste vos con tus estudios?
Sí, a ver si puedo reducirlo.
Así, a grandes rasgos, y después te vamos eligiendo cosas del menú.
Sí, a mí, digamos, la memoria, hay como muchos aspectos que tienen que ver con la memoria. La que la gente más o menos le resulta familiar es la idea de lo que nosotros llamamos memoria episódica, que es este viaje mental al pasado, a una experiencia en particular de nuestra vida, un cumpleaños, un casamiento, un nacimiento, un fallecimiento, lo que sea, pero viajas a un momento particular en tu historia. Esa memoria autobiográfica es una memoria consciente. Pero hay un montón de recuerdos que aparecen que no somos conscientes de que estamos recordando. Hay cosas que hacemos muy automáticamente y eso también forma parte de la memoria. Por ejemplo, manejar o andar en bicicleta o escribir en el teclado son todas cosas que las hacemos inconscientemente, pero son aprendizajes, son cosas que incorporamos a nuestra memoria y también son parte de lo que nosotros hacemos. Entonces, la memoria no es solamente el hecho de recordar, es todo lo que vamos aprendiendo de manera consciente e inconsciente. Entonces, de lo que yo estudio tiene más que ver con la memoria esta episódica, la memoria consciente, pero yo trabajo más que nada con animales de laboratorio. Entonces, tratando de estudiar cuáles son las bases biológicas y qué es lo que pasa cuando uno quiere recordar algo. Y en realidad uno tiene muchísimas experiencias almacenadas en su cabeza. Entonces, claro, no sé, yo estoy en un lugar y ¿qué es lo de todo lo que me pasó en la vida y que está almacenado? ¿Cómo hago para elegir el recuerdo correcto o el que me sirve para esa experiencia? Entonces, una de las ideas es que el olvido te sirve bastante para eso, porque querría decir que las cosas que mucho no usás, de alguna manera las puedes empujar para que no te molesten, para poder recordar las cosas que de verdad te sirven.
Sí.
Y entonces en ese mecanismo, eso es uno de los mecanismos que estudiamos, que tiene que ver con lo que llamamos olvido inducido por evocación, que quiere decir que cada vez que vos recordás algo, de alguna manera estás olvidando otra cosa que te está molestando y que compite con ese recuerdo que querés recordar. Y que si eso ocurre varias veces, finalmente el recuerdo este que no usás va desapareciendo. Entonces, que recordar es olvidar y de alguna manera olvidar es recordar, porque si no pudieras olvidar, tampoco podrías recordar lo que realmente te importa.
Y leí hace poco también que una forma de que algo se imprima mucho en la memoria tiene que ver con las emociones.
Sí.
Si hoy vos recibís un llamado diciendo que se te murió el gato, vas a decir, sí, me acuerdo, estaba en Radio Nacional, estaba con Scott, estaba charlando de esto, justo le estaba diciendo esto y me dijeron que se había muerto el gato y entonces te acordás de todo.
Sí, eso tiene que ver con cómo se almacenan molecularmente los recuerdos en las neuronas. Y la idea es que si vos, ese tipo de memorias que vos decís, las llamamos flashback, como la bombita de luz, sí. Como si vos de repente, ante una determinada experiencia que estás teniendo, prendieras una luz, un foco, digamos, que te ilumina todo lo que está alrededor. Y hay cosas medio irrelevantes que están alrededor, pero igualmente las incorporás a esa experiencia. Como, digamos, la gente que tiene cierta edad puede recordar qué estaba haciendo el 11 de septiembre de 2001, cuando fue el ataque terrorista a las Torres Gemelas, se acuerda perfectamente cómo estaba vestido, con quién estaba, uh-huh. etcétera. Y eso es porque un montón de información que normalmente uno no almacenaría, que es realmente irrelevante, queda como por default, se almacena porque esa experiencia te hizo como te iluminó toda esa experiencia entera. Y entonces, las emociones tienen mucho que ver con eso, con poner esa lamparita y agarrar un montón de información que normalmente uno no almacenaría.
Claro. Dijiste que en algún momento mencionaste como que el lugar de la molécula donde se almacena, ya se sabe, la memoria, ¿es una cajita en nuestro cerebro donde se van guardando cosas, la memoria?
No sé en realidad. Sí. Es una de las preguntas claves del campo de investigación de la memoria. ¿Cuál es el sustrato físico de la memoria?
Claro.
Y no está definido,
no está claro.
Y no está claro. Sí suponemos que tiene que ver con cambios en las conexiones entre las neuronas. Por ejemplo, que determinadas experiencias generan nuevos caminos de conexiones entre las neuronas y que esos caminos se fortalecen. Entonces, de repente, cuando vos estás tratando de recordar o estás viviendo una experiencia que te recuerda a alguna experiencia pasada, el flujo de la información va a ir por esos caminos que son más fuertes. Es como si crearas un caño muy grande, uh-huh. por donde el agua fácilmente pudiera pasar, en vez de caños chiquititos donde el agua no va a preferir pasar.
Claro.
Por ahí. Entonces, la idea es que con los aprendizajes lo que hacen es fortalecer determinadas conexiones o crear nuevas conexiones más fuertes, que son las que preferentemente elige la información para circular.
El otro día entrevistábamos a una científica, no me acuerdo por qué tema era, pero terminamos hablando de las... por el tema del Nobel,
sí.
Que decía que de la autofagia, etcétera.
Sí.
Y entonces en un momento terminamos hablando de que cuánto viven nuestras células, y es algo que vi que está en el libro también, que decís, si nuestras células nacen y mueren, somos las mismas personas que éramos hace 5, 10 o cuando nacimos. Si renovamos todas nuestras células, ya no somos los mismos, y si renovamos todas las células de la memoria, ¿cómo puede ser que esas células nuevas tengan cosas que le pasaron a otras células?
Exactamente.
Eso es una locura.
Sí, para mí esa es la pregunta clave, una de las preguntas claves de la investigación de memoria, que es, digamos, básicamente las células funcionan porque hay unas moléculas que se llaman proteínas, que son las encargadas de hacer todo el trabajo en la célula. Son las que hacen las cosas, ¿sí? Uh-huh. Están, como la información para que la célula funcione, está en el ADN, pero son las proteínas las que hacen el trabajo duro. Y esas proteínas se degradan en minutos u horas, pero no duran, una memoria te puede durar años.
Sí,
entonces,
claro.
¿Cómo haces que, si esos son los sustratos de la memoria, cómo es que la memoria dura a través del tiempo si esos sustratos se degradan? Entonces, una de las ideas es que estos cambios, estas conexiones que se hacen más fuertes, de alguna manera tienen una señal que les dicen que las proteínas tienen que seguir yendo a esos lugares para mantener esos caminos. O sea, como que tenés que decir, bueno, este camino tiene que mantenerse así, el cerebro sabe que eso, de alguna manera sabe, y sigue mandando esas moléculas ahí para mantener esos caminos. Y si en algún momento deja de pasar eso, eventualmente ese camino se fumará.
Dijiste que estabas trabajando en la memoria episódica con animales de laboratorio.
Sí.
¿Y cómo haces? ¿Un ratón te cuenta cómo se fue de su cumpleaños, de cuando cumplió un año?
No, más o menos. No, obviamente los bichos no hablan, así que no les puedes preguntar, pero sí. Uno analiza el comportamiento. Entonces uno quiere saber si un animal, por ejemplo, aprendió algo. Nosotros lo que hacemos es trabajar con experiencias donde los animales ven distintos objetos. Entonces, si uno le presenta dos objetos a una rata, a un ratón, son bichos muy curiosos y los exploran mucho. Es una experiencia donde están encontrándose con algo nuevo.
Uh-huh.
Y si, por ejemplo, después de un tiempo, no sé, al día siguiente, le volvés a mostrar uno de esos objetos y le pones un objeto que nunca había visto antes, como los animales son curiosos y se acuerdan que vieron el primero de los objetos, van a explorar mucho más el nuevo. Entonces ahí vos te das cuenta que el mar se acuerda que vio el otro objeto. Entonces uno puede hacer combinaciones con experiencias más complejas relacionadas con la novedad, dónde vio ese objeto, dónde y cuándo lo vio. Entonces comportamentalmente le vas preguntando a los animales si se acuerdan o no de esa experiencia.
Es Pedro Bekenstein, está acá charlando con nosotros, escribió el libro 100% Memoria, cómo funciona la fábrica de recuerdos. ¿Te puedes quedar un ratito más?
Sí, por supuesto.
Escuchamos las noticias y seguimos charlando un poco más con Pedro. 16:33 es la hora, estamos charlando con Pedro Bekenstein, 100% memoria, cómo funciona la fábrica de recuerdos, el libro que escribió.
Los oyentes se comunican con nosotros a nuestro WhatsApp. Gaby dice si se puede preguntarle a nuestro entrevistado acerca de los déjà vu.
Qué sí. Temón los déjà vu, ¿no?
Sí, sí. Además es un tema que interesa a todo el mundo, porque obviamente es una experiencia que todos hemos tenido alguna vez, pero son muy difíciles de estudiar en el laboratorio, porque... No se pueden generar.
Son muy espontáneos.
Claro, son espontáneos. Entonces, ¿qué tenés que tener una persona ahí? ¿O cuántas personas tenés que tener hasta que algunas se le generen? Y justo si estabas, te fuiste al baño y te lo perdiste. Entonces, es muy difícil estudiar. Entonces, hay como ideas de por qué ocurren, pero no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Una de las ideas es que uno tiene como dos maneras de recordar. Esta manera consciente que yo les hablaba, que es como viajar en el tiempo. Uno conscientemente viaja el momento en que tuvo la experiencia. Pero hay otra manera que tiene que ver con lo que llamamos familiaridad. Con esta idea de que... yo sé que estuve acá, o yo sé que a vos te conozco, pero la verdad es que no me acuerdo bien dónde nos vimos, de dónde, qué sé yo. Entonces esa es como una cosa, es una sensación de familiaridad, que es lo que ocurre en el déjà vu. Es esa idea de esta experiencia me resulta muy familiar, pero es como que yo ya lo viví, pero no sé exactamente dónde. Entonces una de las ideas es que hay como un desfasaje entre las dos maneras de recordar. Como que esta manera de recordar como por familiaridad llega antes que esta experiencia, como de una experiencia que uno está viviendo en realidad.
Claro.
El como que el cerebro de alguna manera se equivoca y empieza uno a recordar como si eso fuera familiar, como, pero una cosa de segundos, ¿no? Entonces después, un tiempo después, queda como esa sensación de que ya lo viviste,
sí,
porque ya lo recordaste de alguna manera, pero en realidad no, es una experiencia nueva que de repente el sistema como que cree que es una experiencia que ya pasó, pero es porque es como una memoria floja de papeles, digamos,
claro,
lo que ocurre.
Hablemos un poquito más de qué aprendimos de los animales de laboratorio de la memoria, otros experimentos, cosas que se hayan hecho que hayan sido así como grandes descubrimientos.
Bueno, hay un par que están en el libro que son de uno de los investigadores más grosos que hay sobre memoria, que está en el MIT, se llama Susumu Tonegawa. Es un japonés que ganó el premio Nobel, pero por otra cosa, ganó un premio Nobel porque descubrió la manera en la que se generan los anticuerpos en el cuerpo, y después decidió pasarse a la neurociencia. Trabajaba en inmunología, se pasó a la neurociencia porque a él le interesaba estudiar la memoria, y le fue muy bien.
Sí.
Y una de las cosas que hizo él, y que en realidad están haciendo otros también, es logró generar memorias falsas en animales de laboratorio estimulando determinados grupos de neuronas. Y lo que puede hacer, por ejemplo, es decir, bueno, supongamos que la memoria está codificada, o está almacenada en grupos de neuronas, lo que llamamos ensambles de neuronas, que están conectadas entre sí. Entonces, si yo de alguna manera pudiera etiquetar unas neuronas al azar en una experiencia, y después, en otra experiencia distinta, activar esas neuronas de la primera experiencia, entonces se le generaría al ratón, podría recordar la primera experiencia, pero dentro de esa segunda experiencia,
claro,
generando una especie de memoria híbrida. Y efectivamente eso es lo que hizo, por una metodología bastante sofisticada, que es muy nueva, donde uno puede, de alguna manera, etiquetar neuronas, ¿sí?, que se prenden en una determinada experiencia, y volverlas a prender después sin necesidad de que esa experiencia, digamos, hacer recordar a propósito una experiencia, prender,
claro,
las neuronas así se hace con luz, de hecho. Es luz adentro del cerebro que prende esas neuronas. Eso es bastante flashero porque revolucionó bastante el campo de la memoria. Además, la idea de que la memoria está almacenada en un grupito de neuronas es cada vez más cercano a encontrar el sustrato físico de la memoria.
Con lo que decís, me hace acordar o me hace pensar que una de las cosas de la memoria es que uno necesita evocarla,
sí,
¿correcto? Y muchas veces sentimos que por ahí no sabemos bien, no podemos, sabemos que está ahí, pero no la podemos evocar, no la podemos traer. Eso pasa, las cosas están ahí guardadas y se puede hacer alguna forma, o hay alguna forma de evocarlas mejor o de buscar mejor en nuestro archivo para encontrar las cosas.
Bueno, hay varias cosas, ahí pasan las dos cosas. A veces la memoria está evocada y no podemos, por alguna razón está como bloqueada, no podemos sacarla, y por ahí ya no está.
Por ahí ya se fue.
Por ahí ya se fue. Y es muy difícil distinguir ambas posibilidades.
Claro.
Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, cuestiones como el estrés generan problemas de evocación. Entonces, a veces, cuando uno está muy estresado, tiene problemas para recuperar un recuerdo. Entonces, ahí sí, claramente está bloqueada. Es alguna información que está, pero no puedo acceder a ella. Pero en un caso de amnesia, ¿no? ¿Y cómo sabemos si la memoria claro. está o no está? Si no sabemos cuál es el sustrato físico. Pero lo otro interesante que tiene mucho que ver con este proceso de evocación es la idea de que, digamos, es algo que yo suelo decir, pero la mayoría de nuestros recuerdos son bastante falsos en realidad, porque el proceso de recordar siempre es de reconstrucción. Digamos, uno tiene como, se queda como como las ruinas de la experiencia que vivió. Entonces, a partir de esas ruinas, uno tiene que encontrar una historia coherente, una experiencia coherente que recordar. Y en ese recordar, uno incorpora información que tiene que ver con las experiencias que ocurrieron entre medio de esa experiencia original y el momento en el que estoy evocando, información que tiene que ver con lo que nos pasa en el presente. Y ya desde hace bastante tiempo, casi 2 décadas, se sabe que cuando la memoria se activa, se evoca, como que se desarma y se vuelve a armar. Entonces, en ese desarmado y vuelta a armar es donde uno incorpora información nueva, actualiza el archivo, digamos. Es como un archivo que uno lo actualiza y lo guarda. Y se guarda una copia nueva. O sea, que lo último que tenés siempre es la copia actualizada. La cosa original la sobrescribiste de alguna manera.
Por eso se van haciendo con los años cada vez más picantes las anécdotas de Coppola, por ejemplo.
Exactamente.
En que, bueno, sí,
como le va sumando cosas a esa reconstrucción.
Como las vivió en su momento, pero después cada vez que la evoca la va salpimentando hasta que al final te queda sabrosísima.
Sí, además, digamos, no es una memoria falsa, no es que las personas realmente es eso lo que recuerdan, no es que están mintiendo a propósito. Entonces hay, digamos, más allá de esta anécdota simpática de Coppola, hay mucho interés en el estudio de las falsas memorias en los casos judiciales, digamos, porque los testigos oculares, digamos, claro. si hay algo que sabemos es que no son confiables, que desde el momento en que el policía o el detective los empieza a interrogar, ya está manipulando los recuerdos y cómo esa memoria se va realmacenando cada vez que se recuerda.
Es apasionante. ¿Y hay algo que podamos hacer para mejorar nuestra memoria? ¿La gimnasia para la memoria existe y funciona?
Existe el atletismo mental, digamos, hay un amigo ahora escribió este libro, Atletismo Mental, Andrés Resnick, que
es
matemago,
sí.
Que es una técnica que la puede usar cualquiera, digamos.
Para recordar, me quiero acordar la lista del supermercado.
Exactamente, es para eso.
Es útil.
Sí, es útil para eso, pero no te sirve en términos de procesamiento cognitivo, no es que te vas a transformar en un superhombre, ni nada por el estilo. Las cosas que pueden mejorar la memoria son en general las cosas que pueden mejorar la cognición y tienen que ver con mejorar lo que mejora el cuerpo, mejora el cerebro, porque el cerebro es parte del cuerpo. Entonces, el ejercicio físico, las relaciones sociales, digamos, la dieta balanceada, son las cosas que hacen que el cerebro se mantenga más en forma y que mejore la cognición. Todos los jueguitos estos de, bueno, Lumosity y todas esas cosas que prometen mejorar las aptitudes cognitivas, en general lo que se sabe de los trabajos científicos es que no hacen nada, que no mejoran absolutamente nada, que la idea de que uno hace un juego una cosa y después esa habilidad se transfiere a aspectos de la vida que externos a ese jueguito, no ocurre. Así que en general son estafas.
Y, por ejemplo, a la noche, antes de irte a dormir, o tomarte un rato en el día y decir, bueno, voy a tratar de acordarme de mi salita de jardín de infantes, que por ahí te acordás el arenero, o te acordás algo del pizarrón aquello, y te sentás y te pones a pensar, y por ahí te das cuenta que si te tomás el tiempo, se empieza a armar un poco todo eso. Andás a ver si es la real o es la que estoy armando, pero bueno, qué sé yo, de repente me parece que... sí, me acuerdo cómo eran las patas de los bancos, que cómo terminaban en el piso, me acordé de ese detalle, y ese detalle sé que es real, que era realmente así. Ese ejercicio sirve como, bueno, pará, me voy a sentar a recordar.
Sirve, ni te diría, o sea, porque esta cosa de que yo me acuerdo de eso y tenés mucha confianza de que eso era real, es indistinguible, digamos, de que ese recuerdo puede ser completamente falso.
O sea, la respuesta es si te hace feliz, hacelo.
Exactamente, porque la confianza no te dice nada acerca de cuánto se parece eso que vos recordás a la experiencia original. No importa cuánta confianza tengas, el recuerdo puede ser completamente falso.
¿Hay algo más de tu libro 100% de memoria que hayas dicho, quiero ir, cuando me entrevisten, quiero hablar de esto porque es muy importante y no te pregunté?
Hay muchas cosas. Hay todo un capítulo del libro, hay varios capítulos del libro, hay todo un capítulo dedicado un poco a la idea esta de cómo se generan estos falsos recuerdos. Uh-huh. Y en particular hay una parte que me gusta, que es la relación entre la memoria y la imaginación, y cómo se relacionan estos dos procesos, y que cada vez hay como más evidencias de que están muy relacionados. Entonces digo, ¿para qué? Porque digamos, la idea es que a veces imaginar una escena en el futuro, eso es lo que se ve, se activan las mismas zonas que tienen que ver, claro, con recordar experiencias del pasado. Entonces, ¿para qué cuerno? ¿Para qué imaginamos, uh-huh, en algún punto? Y hay un psicólogo bastante importante, se llama Daniel Schachter, que lo que dice es que esta idea de lo que llaman memoria prospectiva, la imaginación del futuro, es una especie de mecanismo que tiene el cerebro para hacer simulaciones de futuros posibles. Y de esa manera tratar de elegir el camino más adecuado para sobrevivir, sí, en términos de evolución. Y es muy interesante esta idea de relacionar la memoria con la imaginación, porque muchos están preocupados por la creatividad y la imaginación y qué sé yo. Entonces, digamos, la memoria está muy relacionada con eso, y además la idea de que la imaginación de alguna manera es memoria, quiere decir que la memoria es también un poco imaginación, porque funciona para los dos lados, los,
claro,
dos lados.
Si
yo estoy imaginando el futuro y se me activan zonas que tienen que ver con la memoria, es probable que cuando yo esté recordando un evento del pasado, son las mismas zonas que se activan, y ese evento pasado tenga mucha imaginación de alguna manera. Y de hecho hay muchas evidencias de que cuando a veces hay experimentos, ¿no?, que dicen, a ciertas personas les dicen, bueno, tenés que hacer esta cantidad de tareas, por ejemplo, no sé, golpear la mesa de alguna manera, después contar hasta no sé cuánto, y algunas de esas tareas les dicen que las hagas y otras les dicen que solamente imaginen que las hacen. Y después, tiempo más tarde, les preguntan cuáles de esas tareas efectivamente recuerdan haber hecho.
Sí.
Y muchos recuerdan haber hecho las tareas que solo habían imaginado. Entonces hay como...
Nos comanda una máquina muy perversa,
es muy
que
perversa,
es el cerebro.
Es muy perversa, pero también es muy piola, porque si vos no pudieras de alguna manera generar esta flexibilidad en la memoria, sí, tendrías un cerebro extremadamente rígido, incapaz, uh-huh, de aprender y generalizar experiencias y armar conceptos importantes.
Es interesante eso. Pienso en lo que decías antes, de que cuando recordamos algo es como que lo desarmamos y lo guardamos, y después cuando lo queremos recordar, como que lo volvemos a armar y lo recordamos. Supongo que la imaginación se proveerá de esas piezas sueltas.
Exactamente.
No busca el recuerdo completo, sino que agarra, mirá, acá hay una frase de esto, no sé, lo pienso a la hora de hacer un chiste o lo que sea.
Sí.
Mira, agarro esta frase, agarro esta imagen que vi en un momento y crea algo con piezas sueltas que tiene el recuerdo.
Sí, y un poco, esa sería con la imaginación uno hace eso, pero para atrás también pasa lo mismo, porque vos tenés partes de esa experiencia y lo tenés que rellenar con,
claro,
otras
con
experiencias que tuviste. Entonces armás una especie de Frankenstein, que cada recuerdo es una especie de Frankenstein, donde agarrás cachos de cosas que pasaron y cosas que no pasaron, cosas que te imaginaste que pasaron, cosas que pasaron pero en otro lado, y las metés ahí, y eso es lo que queda, y con eso tenemos que vivir.
Es interesantísimo. Gracias, Pedro, por la visita. No,
gracias por la invitación.
Es Pedro Bekenstein, 100% memoria, cómo funciona la fábrica de recuerdos, es de Ediciones B, y lo encuentran en su librería amiga.